Dame los datos.
22 grados una décima en este momento la temperatura en Buenos Aires. Hay sol, una mañana con cielo despejado y una máxima de 30.
Vamos a hablar con el ministro de Defensa, Ojara Watt, sobre lo que a todos nos ocupa y preocupa, que es la investigación sobre el submarino Ara San Juan y entender en qué punto estamos parados ahora. Ministro Watt, buen día. Lo saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias, ministro. Lo primero que me gustaría preguntarle es... nosotros tenemos dos expedientes. Un expediente administrativo, o sea que hay una investigación de una comisión que usted decidió integrar, y un expediente judicial de Justicia Federal en Caleta Olivia. En el expediente administrativo, ¿su sentido objetivo cuál es, ministro?
Bueno, tiene que darnos un camino para poder medir las responsabilidades disciplinarias que hubo en la fuerza, si es que las hubo.
Ok. Esas responsabilidades disciplinarias, si las hubiera, tiene que ver con qué instrucciones se le dieron a la nave en el momento en que se anuncia la avería y cómo fue la relación de la cúpula armada con el Ministerio de Defensa y el Gobierno Civil en tiempo real.
Tiene que ver con qué pasó con el Ara San Juan desde que en el año 1995 tuvo un desperfecto muy similar de ingreso de agua a las baterías e incendio en las barras de batería. Fue un hecho muy importante en el puerto de Mar del Plata. Y de ahí en adelante, la comisión investigadora ha estado analizando qué es lo que pasó con el Ara San Juan hasta el día en que lo perdimos. Okay. Así que incluye absolutamente todo, lo que fueron las inspecciones del barco, lo que fue el arreglo de media vida del submarino, lo que pasó en este terrible accidente que tuvimos, bueno, todo lo que pasó en todo ese tiempo.
Okay, o sea, Juan, para que los oyentes terminen de comprender la idea, lo que pasó implica el material, o sea, el submarino en sí mismo, y las eventuales responsabilidades penales o administrativas de quienes estaban a cargo del submarino en su control, en su guía respecto a si se rescataba o no. Los que estaban en las bases navales, para ponerlo claro.
Así es, y los que tenían la obligación de controlar los materiales, de inspeccionar los materiales, de inspeccionar el funcionamiento, toda esa cadena de responsabilidad.
Okay. Y esto es una comisión que eleva un informe a usted como cabeza del ministerio y después usted a su vez lo eleva a la Justicia Federal. ¿Cómo funciona?
Sí, una copia, el original irá a la Justicia Federal y una copia irá al expediente administrativo.
Y si por la evidencia recogida hay todavía en funciones oficiales o oficiales de la Armada que aparecen involucrados, usted tomaría decisiones administrativas. Sobre
estén o no en funciones, estén o no en funciones, hay responsabilidades disciplinarias.
Ah, o sea, si X1 oficial tuvo una responsabilidad vinculada a la culpa o el dolo en el manejo de la situación, ustedes pueden, no sé, hasta no pasarlo a retiro porque ya están afuera, expulsarlo a la fuerza, por ejemplo.
No sé si llegaríamos a tanto, pero si hay culpa, imponer alguna sanción. Y si hay dolo, pasarlas las actuaciones de justicia.
Okay, perfecto, esa parte ya la entendí. Ahora, respecto a la Justicia Federal, teniendo en cuenta que es otro poder, ¿cómo colabora el Poder Ejecutivo para que, como dijo el presidente en su discurso del sábado, primero se llegue a la verdad y luego se administre justicia si hay algún implicado?
Primero, comprendiendo que la justicia tiene el dominio del hecho, es decir, de lo que pasó hasta hoy, la dueña de ese hecho es la justicia. Okay. Y la jueza es la que tiene que dar las instrucciones correspondientes de qué es lo que hay que hacer. Nosotros nos hemos limitado, entre comillas, a darle todos los elementos que tenemos y todos los elementos que la jueza nos pidió, y le vamos a seguir aportando toda la prueba que ella necesita. Por ejemplo, toda la documentación y el informe final que nos envíe la empresa Ocean Infinity, que fue la encargada de la búsqueda.
Entiendo. Ahora, en ese contexto, yo tengo una pregunta que me gustaría trasladársela, a ver de qué manera se puede contestar. ¿Hay algún indicio, alguna evidencia, alguna prueba de todo lo que han trabajado hasta ahora que nos permita decir qué pasó entre la última comunicación de la nave, del submarino, y la explosión en esas 2 horas y pico? ¿Sabemos qué pasó o no?
Bueno, hablo como ministro de Defensa y no como experto en el tema, porque okay. Yo no soy submarinista ni experto en esa materia.
Sí.
Lo que nosotros tenemos son hechos ciertos. El ingreso de agua a las barras de batería,
sí.
El incendio en las barras de batería,
sí.
Seguramente la liberación de hidrógeno,
sí.
en la zona donde están las baterías, y todo lo que después pasó con el hundimiento, que sabemos con exactitud que se produjo a las 11:50 o 10:50 de la mañana,
sí.
y ahora que hemos encontrado el submarino en el lugar donde tenía que ser encontrado, es decir, que confirma toda la tesis, por eso se descartan la enorme cantidad de conjeturas que se habían hecho en torno al accidente. Quedan solo pocas hipótesis para estudiar a fondo, para saber qué es lo que realmente pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Tiene que ver. ¿Por qué ingresó agua? Porque el agua ingresó por válvulas que tendrían que estar cerradas y que no tenían que permitir el ingreso de agua.
Sí.
¿Por qué se filtró agua por esas válvulas? ¿Y por qué se siguió navegando con un incendio que estaba despidiendo hidrógeno? Todo eso va a ser el resultado de lo que se está estudiando.
Ok. Ahora, solo un detalle técnico me gustaría precisar, si se puede. Cuando se libera el hidrógeno en contacto con el oxígeno, ¿eso es letal en la respiración?
Según lo que dicen los expertos, la liberación de hidrógeno consume el oxígeno. Es decir, que si la proporción de hidrógeno es elevada, el lugar donde se está liberando el hidrógeno se queda sin oxígeno.
Okay. ¿Eso permitiría explicar por qué no se lanzó ninguna baliza en el tiempo que hubo entre las 10:50 y el momento de la explosión?
Así es muy probable.
Ah, okay. O sea que uno tiene como hipótesis que lamentablemente la muerte de los 44 ocurrió por ese incidente y no por la explosión o implosión.
Es lo más probable y en ese caso son décimas de segundo.
Ah. O sea, el contacto del hidrógeno con el aire es décima de segundo, no te da tiempo
a
nada.
No, al quedar sin oxígeno, el cuerpo o el ser humano dura décimas de segundo, no puede respirar.
Claro, y obviamente no puedes reaccionar. Ahora, partiendo, o sea, ya está confirmado que la empresa Ocean Infinity van a aportar 67.000 fotografías más filmaciones. ¿Cómo vas a usar las fotografías? O sea, Ocean Infinity te da una maqueta del submarino en 3D a través del trabajo de una inteligencia artificial y te presenta como si fuera una articulación del submarino para que vos puedas verlo en una computadora, o ese es un trabajo que hacemos nosotros desde el Poder Judicial o el Ejecutivo.
No, yo creo que ellos nos mandan una maqueta con las fotografías. Vaya a saber cómo, porque la verdad que no sé cómo van a enviar esa fotografía, pero en 3D me parece que va a haber una secuencia donde nosotros podamos observar, o la jueza y quienes están investigando, el barco en todas las dimensiones que tiene y en todas las posiciones que tiene el barco. Me parece que va a ser una maqueta o una presentación con muy alta definición que va a poder incluso seguir siendo motivo de que podamos seguir sacando buenas conclusiones.
Okay. O sea que, para ponerlo en términos simples, vos vas a tener en 3D al submarino en el contexto donde fue encontrado. O sea, una reproducción fotográfica.
Así es.
O sea, para que la gente entienda, no es que alguien está pensando cómo sería a partir de alguna coordenada. No, vos vas a poder reconstruir desde el punto de vista fotográfico cómo está el submarino en el cañadón, con su escenario y todo.
Así es.
Como si fuera, para los chicos, un juego de realidad virtual. O sea, vas a estar en el medio del escenario, ¿sí?
Así es, efectivamente.
Okay. Sobre Sobre esa maqueta, ¿vos vas a poder determinar si hubo una implosión, una explosión, si está fisurado el casco o cómo está apoyado? Esa es la idea.
Parte de esa pregunta ya está contestada, es decir, el casco está implosionado, está abollado, está achatado, la dimensión ya no es la misma, y lo demás sí, es decir, si hay roturas, etcétera, sí se va a poder saber, lo que todavía no sabemos. Por eso hay algunos que dicen que hay agua dentro del submarino, bueno, eso no lo podemos determinar, salvo que encontremos alguna rajadura en el casco de acero.
Entiendo. Ahora, planteando una hipótesis, sabiendo que hubo fuego, el fuego genera en principio humo y el humo puede manchar la chapa del casco. Si vos haces un zoom in, o sea, si vos te acercás a una foto con un foco, vos podés saber por el color que está el casco con la foto y probar si hubo fuego o no, por ejemplo.
Hasta ahí mi precaria ciencia no llega, la verdad que no sé.
Ok, digo, porque cuando se prende fuego una chapa, te queda el color diferente al color de la chapa. Digo, vos podrías...
Sí, bueno, pero acá son 53 centímetros de chapa, es decir, el espesor del casco es muy
alto. Ok, o sea que, en definitiva, la pregunta iba apuntada a lo que usted acaba de contestar, ministro. O sea, ¿se va a trabajar minuciosamente con el material fotográfico entrega Ocean Infinity para terminar de validar las hipótesis respecto a lo que sucedió en la nave en el momento de la tragedia?
Así es. Okay. Pero con respecto a la pregunta anterior, no sabemos si ha habido fuego. Okay. Cuando uno dice ha habido fuego en la barra de batería, se refiere a liberación de humo, la liberación del hidrógeno.
Ok. O sea, uno, digamos, desde el punto de vista práctico, podría entender que la tecnología te ayuda a resolver tu hipótesis de trabajo. Ahora, pensando que la tecnología no te permite rescatar el submarino, tu mejor método para terminar de determinar qué pasó son las fotografías.
Sí es. Okay. Así es.
O sea, no hay... Yo hice una consulta el fin de semana...
Quizás el único elemento que estaría faltando, porque todo lo demás está... Sabemos que ha habido incendio en la barra de batería. Lo único que estaría faltando es conocer cuál fue la razón por las que entró agua sobre válvulas que tenían que estar cerradas.
Claro, porque vos tenés las comunicaciones del submarino diciendo se prendió fuego una sala de baterías.
Así es.
Claro.
Y entró agua a la sala de máquina, a la sala de baterías. Claro. Y hay un solo lugar por donde puede entrar agua a la barra de baterías.
Claro.
Ese lugar tiene dos válvulas.
Sí.
Y esas válvulas tendrían que estar cerradas. ¿Por qué entró agua por ahí?
Claro, entonces, ¿por qué entra agua por ahí? Eso te remite a si en su momento fue bien arreglado o no el submarino.
Efectivamente.
Ok, esa es una cadena de responsabilidad. Y tu otra cadena de responsabilidad, si al momento del hecho estuvo bien guiada la situación de emergencia diciéndole volvete a Mar del Plata o no, por ejemplo.
Sí, pero pues, le dijeron volvete a Mar del Plata, es decir, tomar rumbo a Mar del Plata. Esa orden fue impartida. Pero hay que tener en cuenta que nada se pudo haber hecho, nada, por eso hay otras hipótesis que se caen en la responsabilidad de la búsqueda, porque el submarino se hundió y desapareció minutos después de la última comunicación.
Claro, tal cual.
Entonces, por más que uno hubiera mandado un barco, demoraba un día en llegar a un barco ahí. No había ninguna manera de salvarlo.
No, en ese escenario todo es contrafáctico. Ahora, partiendo de la posibilidad de terminar de probar las hipótesis y sabiendo que no podés rescatar el submarino, ¿hay chance de, por ejemplo, buscar enviar estos robots que tienen Ocean Infinity para encontrar algún elemento del submarino que te permita apreciar o colegir qué sucedió adentro? ¿Se puede buscar ese camino o no?
Es difícil que algo de lo que está adentro haya salido afuera. Por lo que se ha visto hasta ahora, lo que hay afuera es el cascarón del submarino, digámoslo así. Pues el submarino es un tubo de acero que está metido dentro de como una cáscara que también es de acero, pero de otra contextura, es mucho más débil.
Entiendo. ¿Las fotos cuándo llegan, ministro? Las 67.000 fotos y la filmación.
Es probable que lleguen esta semana.
Llegan porque cuando aposta el barco en Sudáfrica, te las envían para ponerlo fácil, sí, vía mail, o porque vos tenés un oficial de la Armada que viaja con toda la información desde Sudáfrica a Buenos Aires?
Bueno, tenemos dudas, pero lo que cree el almirante Villán es que esto va a venir con los tripulantes nuestros, porque es muy pesado todo ese material para poder ser mandado.
Ah, ok. O sea, para que los oyentes entiendan, en la nave de Ocean Infinity había tres familiares.
Tres familiares y tres tripulantes.
Tres tripulantes.
Son cinco, creo, en total.
Ok. Esos tripulantes...
Y otros trabajaron antes.
Ok. ¿Y esos tripulantes son altos oficiales de la Armada nuestra?
Tres de ellos son altos oficiales. Ok.
¿Y podría ocurrir, para ponerlo fácil, que Ocean Infinity le dé un pendrive a uno alto oficial para que transmite, llegue esta información a Buenos Aires?
Es muy probable.
¿Eso sería el jueves?
Bueno, no sabemos cuándo llegue el barco, pero va a demorar 3 o 4 días en llegar porque, bueno, va a Sudáfrica. Ah,
claro. Y una última pregunta que me gustaría hacerle para precisar algo que dijimos más temprano. Yo planteé más temprano que de ninguna manera, pensando como piensa este gobierno y conociendo a sus altos funcionarios, incluidos usted, que no hubo manipulación de la noticia, que no es que esta noticia la tenían hace unos días y decidieron comunicarla el sábado. ¿Le puedo explicar bien a los oyentes cómo se enteró la noticia para terminar esta historieta de una supuesta conspiración sobre la información del submarino?
Bueno, le cuento la última parte. Quedaban dos días de navegación, creo. Esto fue el día lunes o martes de la semana pasada. El barco, creo que fue el lunes o martes, el barco atracó en Comodoro Rivadavia para su último reabastecimiento. No tengo precisión sobre el día. Y ahí se hizo presente la jueza, que junto con con familiares le pidieron al capitán del barco el reconocimiento de un lugar donde, si usted recuerda, había un sonidista de la Armada que dijo haber escuchado ruidos de casco.
Tal cual.
Bueno, nosotros siempre habíamos desechado ese ruido de casco porque otros sonidistas expertos decían que eso era más que todo ruidos biológicos o algún otro ruido. Incluso se llegó a pensar que podía ser alguna UV trabajando para no sabemos quién, sí. Porque era un ruido, parece que los ruidos en el mar son muy complejos, digamos.
Okay.
Entonces el capitán del barco aceptó la sugerencia de la jueza y pusieron proa hacia ese lugar. Cuando terminaron de examinar ese lugar donde no encontraron nada, se ve que estuvieron revisando todos los antecedentes que habían tenido en estos 60 días de navegación, y esto es lo que nos informó el capitán, y encontraron un punto que había sido visto y que no le habían dado la importancia que tenían. Y parece que el punto, nos mandaron las fotos, son las fotos que han salido por todos lados, sí. Parece que el punto, en la visión de ellos, era muy importante. Y decidieron volver 200 millas atrás para revisar ese punto. Esto nos enteramos nosotros, el acto en Mar del Plata fue el día jueves, cuando volvimos y bajamos en el aeropuerto de Buenos Aires, a mí me avisó el almirante Villan y me dijo, el barco está volviendo porque tienen un punto de mucho interés que quieren revisarlo antes de volver a Sudáfrica. Bueno, esa noticia nos puso en alerta porque si el barco se tomaba el trabajo de volver casi 400 kilómetros, algo había en serio ahí.
Sí, ¿y entonces?
¿Cómo?
Y entonces, sí, está bueno, es reinteresante, entonces.
Y entonces, al otro día, sí, viernes, porque para hacer esas 200 millas demoró un día, además había una tormenta fenomenal en el mar, al otro día, cerca de las 12 de la noche, o pasada las 12 de la noche, me habló el almirante Villán. Todo ese día seguimos la secuencia del barco, obviamente teníamos muchas expectativas. Cuando llegó el barco, me avisó el almirante Villán, fue antes de las 12 de la noche, me dijo, ya están en la zona, van a demorar un rato en bajar el ROP, porque bajaron un ROP y no una UV. El ROP es un aparato
que se maneja con control remoto.
No es control remoto, va a unido al barco
con unos cables, sí.
Exactamente, sí. Y tiene muy alta definición de las tomas que saca, tanto de fotografía como de video. Y bueno, demoró, después de una hora creo de esa comunicación, me llamó y me dijo, ministro, encontraron el San Juan.
Wow. Qué momento, ¿no?
Una noticia fuertísima.
¿Usted le dijo, está seguro? ¿Le dijo, está seguro?
10 veces le dije. Me dice, tenemos algunas fotografías.
¿Se las mandó por WhatsApp?
Creo que se las mandaron por WhatsApp, sí. Le dije, por favor, mándenmela, me las mandaron. Yo en el interín hablé, le mandé un mensaje al presidente, ya eran 2:30 de la noche, creo. Bueno, el presidente no me contestó, se ve que estaba durmiendo. Al otro día me llamó a las 6:30 de la mañana. Y hablé con Marcos Peña, que sí, pude hablar con él y le di la noticia. Marcos, la misma sorpresa que había tenido yo, me dijo, pero Oscar, esto es fuertísimo, ¿no? Realmente, bueno, la misma pregunta que nos hicimos todos. Y al otro día hablé con el presidente y me dijo, che, yo no lo puedo creer, encontramos el San Juan. Bueno, así fue.
Ok. Estamos hablando con Oscar Aguad, ministro de Defensa. Ministro, gracias por la nota, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Román.
Hasta luego. Buen día. Bueno, ahí está. Toda la información que necesitabas, por lo menos hasta el día de hoy, del punto de vista oficial, lo que acaba de contar el ministro de Defensa. No hubo manipulación de la data respecto a cuándo se encontró el submarino. Hay una investigación a fondo, tanto en sede administrativa como judicial. Primero se va a buscar la verdad, luego se va a administrar la justicia, y en principio el submarino no va a ser rescatado porque no hay cómo hacerlo.